Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los movimientos religiosos contemporáneos. Con nosotros tenemos a nuestro hermano apóstol Ronnie Dardón, quien nos va a estar compartiendo ese tema, y a un servidor Alejandro del Moral, que estará haciendo una serie de preguntas a nuestro pastor. Pastor.
Gracias, Alex, por la oportunidad que tenemos de llegar a nuestros escuchas. Y sí, bueno, el movimiento religioso contemporáneo es en sí lo que hoy estamos viendo florecer, llamado ecumenismo. El ecumenismo tiene sus raíces en un plan elaborado muy metódicamente, siendo la columna vertebral y los iniciadores de esto la institución católica romana. Este movimiento religioso contemporáneo tiene como fin alcanzar la unidad de las iglesias en términos generales. Si entendemos lo que es el concepto iglesia, veremos que iglesia es lo que la escritura nos marca a todos aquellos nacidos de nuevo, pero este movimiento contemporáneo tiene como fin la unidad de todos los grupos religiosos, no importa cómo se le llame, y de esa manera cumplir supuestamente con el plan que ellos elaboraron de una unidad entre comillas que les llevará según los deseos de ellos a una sola línea que su final será la adoración de un líder religioso o de un reconocimiento a la lealtad hacia una institución o también la sumisión de todos aquellos que estén con ellos al movimiento que en este caso han sido sus fundadores, la institución católica romana.
Hablaba usted del ecumenismo de la Iglesia Católica Romana, pero ¿quiénes son todos esos grupos que forman parte del ecumenismo?
Bueno, hay una cantidad de grupos, pudiéramos enumerar muchos de ellos, quizá yo quisiera dividirlos de una parte en lo que son los grupos cristianos, y si hablamos de los grupos cristianos, podemos hablar en términos generales de los episcopales, la Iglesia de Dios, los metodistas, los luteranos, muchos adventistas del séptimo día, la Iglesia de Cristo, hermanos de Plymouth, los pentecostales, bueno, los evangélicos unidos, misioneros, asambleas de Dios, todo lo que es el movimiento cristiano ha sido invadido o ha sido atacado en cierta manera para hacer de ellos unos prosélitos a estos planes, podemos llamarle bastante de diabólicos. Hay algunos grupos como mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, grupos ortodoxos, grupos religiosos, pues que obviamente tienen como fin crear una llamada mega iglesia. Estos tiempos en que el tema de mega está muy de moda, creo que el movimiento religioso contemporáneo mayor es este, es el movimiento ecuménico, que viene de la unidad de las iglesias en los diferentes países en continentes. Se ha trabajado de una manera muy delicada, muy estructurada, hacia llegar a esa unidad. Tenemos ya muchos años de que estamos viendo esa invasión hacia la iglesia cristiana para romperle su estructura, dividirles, a menguar sus fuerzas y sobre todas las cosas su fe, su visión a lo que las Sagradas Escrituras dicen. Eso es lo que hoy tenemos en estos días aquí.
Pastor, estaba hablando usted de países, de una cierta estructura. ¿Cuál es esa estructura que este movimiento religioso contemporáneo o comunismo tiene?
El ecumenismo, la estructura del ecumenismo es un plan trazado desde el Vaticano, desde los concilios pasados. Si hablamos del Papa Pío XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, el actual Papa de hoy, ellos han tenido un plan trazado para tomar el control de las vidas de la gente, de todo el mundo. La institución romana es una institución bastante estructurada, no es lo que sencillamente se parece como una organización religiosa. Yo tiendo a no llamarle iglesia porque la iglesia que dice la escritura es aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo, los que han nacido de nuevo. Roma, aparte de ser un país, ¿verdad?, aparte de ser un estado, el Estado del Vaticano, donde el Papa funciona como su presidente y sus cardenales son prácticamente sus embajadores en las naciones. Ellos tienen una estructura muy bien trazada, la cual vinieron trabajando hace muchos años para infiltrarse en las genuinas iglesias evangélicas. El poderío es bastante fuerte. Su estructura es una estructura no solamente religiosa, sino que en todo índole, económica, personal, de fuerza. Bueno, es un monstruo bastante montado que ha, como un pulpo, ha extendido sus tentáculos hacia los diferentes grupos cristianos, con un trabajo muy bien elaborado por parte de ellos. Ustedes saben que los jesuitas son prácticamente el brazo armado de ellos y son los que se infiltran en diferentes áreas, están en los colegios, en las universidades y muchos otros en diferentes áreas de la iglesia que tienen sus pactos hechos directamente para hacer sus trabajos específicos. Así que este movimiento ha creado bastante fuerza, ha tomado bastante fuerza y ha creado un cisma entre el pueblo evangélico. Y lamentablemente el cristiano que carece de conocimiento bíblico ha sido arrastrado por esta modalidad, porque también se ha convertido no solamente en una estructura elaborada, sino que en una modalidad. Todo mundo quiere ser parte de esa llamada unidad, que no es la unidad del Espíritu Santo, es la unidad que el hombre está buscando, pero es una unidad que trae desunidad. Y bueno, aquí estamos viviendo esa situación ahora en el mundo entero.
Hablaba usted de una iglesia genuina, de cristianos que se están llevando por estos movimientos. ¿Cómo se marca la diferencia entre lo que es cristiano y lo que no es?
Bueno, la escritura es bien clara. La escritura dice que por sus frutos lo conoceréis. Cuando se da la tarea de institucionalizar, cuando se dan a la tarea de buscar otro medio de salvación, la institución romana ha dicho que ellos son el único medio de salvación. Y nosotros claramente sabemos lo que la escritura nos dice, que en Cristo está la salvación, que Él es el único salvador. No hay otro camino. Si hablamos de la diferencia de quién es y quién no es, yo creo que aquí vamos nosotros reconociendo, si reconocemos la vida cristiana en su estructura bíblica, vamos a ver que los frutos lo van a decir. La Biblia es clara cuando nos dice que la salvación es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de vosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. No por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que por su gracia, por su misericordia, Dios nos ofrece esa salvación, es creyendo en Jesús. La diferencia se marca porque a la luz de la palabra, Dios nos manda a que le honremos, le sirvamos, le adoremos a Él. Dios es espíritu. En ningún momento la escritura nos dice que debemos de adorar imágenes u hombres algunos o rendirle culto a cosas hechas por mano de hombre. Bueno, el cristianismo genuino no adora imágenes, el cristianismo genuino no reconoce la supremacía de algún hombre o alguna mujer. El cristianismo genuino no se doblega a adorar imágenes ni talladas de oro, de plata, de hojarasca. El cristianismo genuino tiene una adoración al Dios de la Escritura. Dios es espíritu, como lo dije, y a tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. La iglesia genuina es dirigida por el Espíritu Santo. No necesitamos ningún mediador aquí en el hombre, a través del hombre o a través de otra persona u otra imagen. No necesitamos ninguna corredentora, como ellos le llaman a María, la María católica, que puedo hacer énfasis, la María bíblica no es la misma María católica. La María católica es un personaje inventado por ellos y es una potestad diabólica que ha tomado fuerza por la adoración que esta institución romana inquietado a los demás y le ha enseñado por años. La María bíblica fue una buena mujer, una mujer pura, una mujer virgen, que esa era la condición que tenía que tener una mujer judía para que sobre ella viniera la promesa que Dios había dado que nacería el Salvador. Es una mujer dedicada, es una mujer abnegada, muy firme, es una mujer con temor de Dios, que no es completamente nada a lo que hemos oído que es la María Católica. Si vemos claramente en la Ciudad de México, en México mismo, el país de México, los mexicanos son más guadalupanos que católicos aún, porque la adoración a María ha sido bastante impregnada y puesta en el corazón de ellos. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad, la Escritura lo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa libertad viene a través de Jesucristo. Entonces la diferencia se marca allí, lo que es escritural y lo que es costumbre y tradición de los hombres.
Y pastor, ¿qué de los artistas cristianos?
Bueno, si hablamos de los artistas cristianos en este movimiento religioso contemporáneo, hay hombres de Dios que están haciendo un trabajo excelente como siervos del Señor. Pero tenemos que reconocer que mucho cristiano, llamado cristiano, muchos artistas que se llaman cristianos, porque como vino la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Quién es un cristiano? La Escritura dice que por sus frutos han de conocerse. Hay muchas de esas personas, de estos llamados artistas, que lo que buscan es el lucro. Yo creo que si son mercaderes, como dice la Escritura, venden en el lado secular y venden en el lado religioso. Pueden vender su producto en el lado del mundo, como es llamado, y en el mundo del cristianismo. Las compañías de grabación trabajan con bastante astucia y ellos saben muy bien que pueden crear un artista, porque de hecho esos son artistas. Y un artista no es un ser genuino, es alguien que tiene que vivir, imitar, hacer su trabajo, porque representa una empresa. Y lamentablemente hay llamados artistas cristianos que yo creo que no hay artistas, no deberían de haber artistas en el término llamado, porque no están en una actuación. Un cristiano cantor, alabante, salmista es una persona respetuosa, seria, celosa de las escrituras y sabe que su canto y su adoración le pertenecen al y vienen del Señor y a Él deben de ir. Pero si hablamos del cristianismo, ese cristianismo contemporáneo de los cantantes de esta época, dejan mucho que desear. Creo que es un mercado que se ha extendido fuerte, que, bueno, les está funcionando porque ellos están haciendo dinero y están creando hasta cierta manera una cultura de cristianismo porque la música es poderosa, pero deja mucho que desear. No son personas con conocimiento celoso de la palabra, no tienen el celo, sino que sencillamente se acomodan a la estructura de este movimiento religioso. Inclusive han aprendido un vocabulario muy general y una serie de estrategias de respuestas y de expresiones para justificar su manera de proceder. Ellos han creado una serie de estrategias en las cuales sus respuestas y su manera de presentación tiene una base del movimiento religioso. Hay muchos que ahora están caminando en dos aguas. No podemos ignorar que muchos de los artistas llamados cristianos, por causa del dinero, de la fama, de la posición que el mundo le ofrece, han tenido que ceder a su fe. Es bien claro que hay personajes que en determinado momento empezaron bien, como dice la Escritura, y después terminaron y han estado terminando en la carne. Han creado una cultura nueva entre la juventud de que tú puedes estar con un pie afuera y con un pie adentro. Muchos de ellos pues toman participación de actividades que no tienen nada que ver en el ámbito cristiano. Pues se marca una diferencia en su caminar y en su conducta. Deja mucho que desear en estos tiempos.
Hablaba de la influencia que existen de estos artistas, del poder de la música. ¿Por qué las personas se sienten llamadas a ser parte de ellos? ¿Qué es lo que sucede con estas personas?
Bueno, tú sabes, Alejandro, que la fama la quieren todos, ¿verdad? Todos aquellos que no tienen una identidad definida en Cristo buscan una fama. Y es mejor el buen nombre que la fama, dice la Escritura. Hay personas que en determinado momento de su vida encuentran la oportunidad para creer ser alguien y se sienten atraídas a venir. Se sienten atraídas por la adoración, por la adulación, por el dinero, por la fama, por los viajes, por la presentación, por lo que implica esto, el reconocimiento, el aplauso, ¿por qué no decirlo así? Hay una serie de factores, cada uno tendrá su razón de ser, pero la escritura nos dice que el corazón del hombre es perverso en Jeremías 17 y que es continuo hacer el mal. Solo el Señor lo conoce y si no se rinde el corazón, la vida al Señor, pues todos en determinado momento podemos tender a eso, a buscar siempre aquello que es la adoración, la adulación, el reconocimiento humano. Y bueno, como este movimiento religioso contemporáneo, este movimiento ecuménico, trae raíces de un grupo religioso muy fuerte como la institución romana, que busca la adoración, el reconocimiento, la gloria, el portento. Por siglos hemos visto cómo han quitado puestos reyes, la gloria en la que se mueven, la alabanza hacia las imágenes, hacia el hombre. Bueno, estos artistas al entrar en esa prostitución, por decirlo en un término bastante claro, porque la Biblia habla de la gran ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra, pues los habitantes de la tierra se sienten llamados y se sienten atraídos por ese nuevo rol, ¿verdad? Por ese nuevo sentir que ellos dicen, por esa luz que están viendo por ahí de una manera renovada, entre comillas. El pecado del hombre le lleva a todo esto y lamentablemente hay muchos personajes, muchos artistas llamados cristianos que han caído en el error, en el pecado de caminar con ella. Bueno, soy mucho más práctico al decirlo. El último libro, la última grabación de los grupos del Rolling Stone fueron presentados por el cantante Juan Luis Guerra. Él tiene una mezcla en diferentes áreas. Canta en clubs, en cabarets, en shows y todo lo que se puede llamar en este mundo. No puede el cristianismo menearse así. Como cristianos tenemos que determinarnos. Supimos y hemos sabido, está comprobado, de Marcos Witt también que ha tenido su asociación con católicos, con el sacerdote Catamarán enviado del Vaticano. Está comprobado de sus movimientos en los premios Grammy, que creo que el cristianismo nada, nada tiene que hacer en esas líneas. Creo que las compañías de discos han llevado a estos llamados cristianos a toparlos, a decirles, bueno, tienes que cumplir un contrato, tienes un contrato con nosotros, tienes una palabra, una firma que diste y obviamente eso no lo van a expresar con los demás, pero ellos llegan a cierto compromiso que lo tienen que hacer, cumplirlo. Hay personas que les dan entrevistas y hasta niegan el nombre de Jesús, hablan en término general de Dios y no se identifican con el Señor Jesucristo como su Salvador. Cualquiera puede decir yo amo a Dios, yo adoro a Dios, sí, pero ¿cuál es su Dios? ¿Quién es su Dios? La Biblia dice que hay muchos dioses, hay falsos cristos también. Un hombre puede ser un Dios para alguien, una imagen, un personaje, Confucio puede ser un Dios para alguien, los pensamientos filosóficos, una religión, la misma tierra puede ser Dios de cualquiera. ¿A quién Dios adoramos? ¿Verdad? La Escritura nos marca que hay un solo Dios verdadero. Jesús es Dios, Él es Señor, es Salvador. Y creo que por este tipo de compromisos que se llegan y este tipo de contratos, concordatos y acuerdos y ese nuevo mover religioso contemporáneo priva a muchos de estos llamados artistas cristianos a dar genuinamente un testimonio de lo que es la vida en Jesucristo. La Escritura dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, te vomitaré de la boca. Creo que este movimiento religioso contemporáneo está arrastrando al cristianismo a llevarlo a una tibieza. Pero también podemos reconocer que hay un movimiento cristiano que ha guardado su fe, que guarda sus vestiduras blancas, que están honrando las Sagradas Escrituras y que mantienen el testimonio de Jesús en alto. Dios, a través de su Santo Espíritu, ha dado la palabra y la Escritura dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y lamentablemente que este grupo de artistas de estos últimos tiempos usan el Espíritu Santo en vano, las palabras de Dios en vano, porque su movimiento es un movimiento bastante dudoso, inclusive contrario a las Sagradas Escrituras. He oído decir, y ustedes seguramente en algunos momentos habrán escuchado decir, aquellos que dicen que ya hay que dejar los tiempos antiguos de la confrontación. ¿A qué confrontación? Si la Escritura nos dice que estamos en guerra, una guerra espiritual, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Esto va a terminar en una gran confrontación donde Cristo saldrá victorioso y estaremos en Cristo y estamos en Cristo victoriosos, pero tenemos que definirlos. El libro de Apocalipsis dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, no alcancéis sus plagas. Es indudable que este movimiento religioso nos está llevando a eso, a este conflicto, a ese enfrentamiento al final que habrá, donde Cristo establecerá su orden y su gobierno completamente en esta tierra y, bueno, luego los acontecimientos bíblicos seguirán en su mover. Pero sí, el humano es atraído a estos movimientos porque les llama la atención, esa atención que alimenta la pasión y el desorden humano.
Y bueno, pastor, para toda la gente que nos está escuchando, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted les daría?
Bueno, la primera recomendación que se da es que amemos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y creo que una de las maneras de amar a nuestro prójimo es hablando la verdad. Y una de las recomendaciones que se puede y puedo darles es que se mantengan en la verdad. La escritura es firme, es sólida. Alguien dijo un día que las escrituras son como un mar tan amplio y tan profundo que los mejores teólogos no alcanzarían el fondo. Y es tan sencilla que un niño de 5 años puede lanzarse a nadar ahí sin temor a ahogarse. Yo recomendaría, y la recomendación que podemos darle es que guarden su fe, que se mantengan a la luz de las escrituras, que el cristiano esté a la vanguardia, que esté al cuidado de lo que Dios le ha otorgado. Se está hablando de su vida espiritual, se habla de su eternidad, esto es muy serio. No es sencillamente de asistir e ir a grupos religiosos o actividades religiosas donde usted va a pasar un buen tiempo. Ese es el mensaje de los grupos contemporáneos ahora. Y la recomendación que yo daría es que se cuiden. ¿A dónde van? ¿Dónde están? Y creo que ustedes también son responsables de lo que se practica y lo que se hace en su congregación. Dios nos ha llamado a que seamos luz. Creo que en nuestras iglesias podemos ser respetuosos y tratar ciertas situaciones que a usted le parecen dudosas, pregunte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Creo que podemos recomendarles a que cuando usted sea invitado o vea esos movimientos que se están dando ahora, de movimientos de oración, de unidad, de visitación, de campamentos, de encuentros y todo eso que está tan moderno el día de hoy, que le encanta a la gente por lo que eso representa, que vea qué hay detrás de todo esto. Si la escritura dice: no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, no todo lo que se dice que es del Señor es del Señor. Por ejemplo, en estos días en Praga, en la República Checa, estamos viendo un movimiento de oración mundial que ya se ha dado en varios lugares, y se le hace la invitación a todas las organizaciones que vengan, mayormente a las organizaciones cristianas, pero cuando vemos en el fondo de todo ello, es la institución católica romana la que está elaborando este tipo de actividades con el único fin de contrarrestar al movimiento llamado protestante, al movimiento evangélico, y de esa manera ellos recuperar el terreno que han perdido. Cuando hablamos de recuperar el terreno que han perdido, es que la gente, el humano, conoce la verdad. La Biblia condena la idolatría. Y cuando las personas se encuentran a la luz de las escrituras que han sido idólatras, que su confianza no ha estado en Jesús, sino que en la religión, en lo que es la tradición, las costumbres, en las fiestas, en las imágenes, bueno, es un fraude, como un fraude es esta organización y como un fraude es este movimiento religioso contemporáneo. Nuestra recomendación sería eso, que se mantenga puro, que se mantenga sano, que su caminar sea un caminar 100% bíblico y que se esfuerce, ¿verdad?, por mantener lo que Dios dice en su palabra. La Escritura nos dice que podemos abstenernos de todo aquello que sea especie de mal, y cuando usted tenga inquietudes, órele al Señor. Por eso tenemos el Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad. Y somos responsables de lo que Dios nos ha entregado. Bueno, fruto de eso es que en esta plática y en esta entrevista, tomamos la libertad de expresar lo que es comprobado.
Muchas gracias, pastor, por sus sabios consejos y por el tiempo que nos ha dado para esta entrevista. Saludos a todos aquellos que nos estén escuchando. Es una grabación de Cordero Ministres para ustedes. Hasta la próxima, hermanos.